Lo que pasa en la Argentina todos los días no es que los militantes populares salimos a la calle a protestar y terminamos años presos. No es eso lo que pasa todos los días en la Argentina. Sí pasa que para evitar alguna protesta o algunos repertorios en general se nos judicializa, ¿no? Nos empiezan a hacer cataratas de causas, nos investigan, le dan a que nos investiguen a tipos que son siniestros y que ellos creen que son buenos porque hoy le hacen la venia, pero las fuerzas de seguridad en general tienen una matriz siniestra de inteligencia, y en la medida en que nos judicializan nos ponen en manos de un circuito que por propia inercia judicial termina provocando situaciones como esta, ¿no? Porque no es que sobre este poder no se puede, sobre el Poder Judicial no es que es todo discrecionario, ¿no? El Tribunal Oral Federal 3 lo integra el juez Gordo, que es el hijo del general Gordo, el vaciador de Somisa es el general Gordo, es el tipo que se negó sistemáticamente cada vez que le llegó una causa por genocidio, la rechazó, porque en general eran amigos de su padre, los tipos que él tenía que juzgar. Es el tipo que fue secretario de juzgado en el juzgado de familia de Lomas de Zamora, que ustedes saben que tiene el récord de legalización del robo de bebés en la dictadura. Acá hay chicos, bueno, los hijos de La Plata que estaban mandando una adhesión, la mayor cantidad de legalización, ¿no? de legalización del robo de bebés de la dictadura está en ese tribunal de familia de Lomas, y lo instrumentaba de secretario ese tipo que hoy es juez federal de la nación, ¿no? El otro es el juez Pons. El juez Pons, ustedes saben, con el decreto 2 y 3 de Alfonsín, fue el arquitecto directo de la teoría de los dos demonios, ¿no? Esta idea de que era lo mismo la violencia y el terrorismo del Estado que la lucha popular, que la ponía en pie de igualdad, y que entonces los compañeros, incluso organizaciones político-militares, tenían el mismo nivel de responsabilidad que los genocidas. Y con esa teoría de los dos demonios, el juez Pons, por ejemplo, encarceló a Videgaín y a Obregón Cano, ¿no? Dos de los gobernadores elegidos democráticamente con más cantidad de votos, acusados de pertenecer a bandas subversivas, lo que él llamaba banda subversiva, y pasaron los últimos días de su vida en la cárcel, esos compañeros. Y también le dictó captura a Norman Brisky y a una cantidad de intelectuales importantes porque habían firmado una solicitud en Italia denunciando que en la Argentina del 79, del 80 se violaban los derechos humanos. Fíjense, ¿no? Ese es el juez Pons. El mismo juez que, si hubiera estado en vida, nuestro Rodolfo Walsh, a mí no me cabe duda, se lo dijimos en la indagatoria, a mí no me cabe duda que lo hubiera juzgado, lo hubiera condenado y lo hubiera encarcelado por la carta abierta a la Junta, ¿no? Que nosotros lo tenemos como libro de cabecera en la construcción de la denuncia de los derechos humanos, y para este tipo eso es una acción subversiva. Y el otro juez es Laurent Bebele, que de él por ahí se lo conocen más, porque es uno de los pocos casos en el que la Argentina ha sido sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto Vilma también se acuerda, porque era parte de aquellas peleas donde este tipo fue el que instruyó la causa de la tablada. Entonces un día le tomaba indagatoria a un compañero y al otro día el compañero desaparecía. Un día veía un cadáver, desaparecía. Desapareció. Un día había un cadáver, al otro día el mismo cadáver estaba depostado. Los compañeros le tomaban indagatoria y los compañeros tenían claras muestras de tortura, claras marcas de tortura, y hizo oídos sordos a todo eso. Entonces estos tres tipos se sentaron frente a nosotros, frente a 15 de nosotros en ese juicio, este tribunal que, entre otras cosas, lo que juzgó fue la causa IBM Banco Nación, que ustedes saben que no hay un solo responsable de ese desfalco, y absolvió a todos. Este tribunal, hace muy poquito, este mismo año, fue la causa de coimas en el Senado, donde por poco queda preso el senador Cafiero, que terminó blanqueando la situación, porque salieron todos absueltos. Este tribunal es el que juzgó también con el fiscal Osorio, acá está Alberto, por acá, sé que está Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán, una inspiración permanente y para nosotros una compañía enorme. Él sabe bien, este fiscal Osorio, que no pudo detectar, no, nunca hizo nada por evidenciar los cruces de tres líneas telefónicas, ¿no?, que eran de la Secretaría de Inteligencia, dándole las órdenes a Franchotti para el fusilamiento de los compañeros. Esos tipos, hermanos, esos tipos tuvimos nosotros. Y esos tipos que absolvieron a todos estos, que absolvieron la muerte del 20 de diciembre, que absolvieron la muerte de Puente Pueyrredón, terminan juzgándonos a nosotros por los vidrios rotos de un local vacío, y en rigor de verdad también por el intento del incendio de un... para ser honestos y rigurosos con la verdad, también mis compañeros quisieron prender fuego una mesa parecida a esta, ¿no? En un local vacío de un Sovich que aparecía sonriente en un afiche proponiendo seguridad y educación, y había fusilado un día antes a un docente y se pasaba en el programa de Grondona con palmaditas y de Majul, que nunca se le anima a nadie, a nosotros sí, a los poderosos no se les anima, a justificar lo que había hecho. Y entonces nos condenan a 4 años, a 3 años y 8 meses en mi caso, 3 años y 6 meses en el caso de Lescano y 3 años el resto de los compañeros. En mi caso sí me interesa aclarar, no para lavar culpas, si culpa fuera una palabra pertinente, sí me interesa aclarar que yo no participé de los hechos. Para los compañeros que me están acompañando acá, saben de qué hablo, porque son todos compañeros, son dirigentes políticos, como todas las expresiones del movimiento popular, nosotros no podemos hacer algo y después negarnos, no está en nuestra filosofía, no está en nuestra posibilidad, no es una posibilidad que ni se nos ocurre. Para quienes andan por la calle, como muchos de ustedes, seguramente movileros, y si hay algún policía por ahí dando vuelta curioso de qué pasa acá, saben también que esto no es posible. No es posible que en una marcha de Quebracho, si yo estoy, no me vean. No es posible. O no se me vea, o no esté al frente. No estuve, simplemente no estuve. Seguramente si hubiera estado, hubiera roto los vidrios hoy, porque esa mañana, con impotencia política, no sé, la verdad que no quiero hacer una calificación del hecho. Para muchos fue una pelotudez. A Sovich seguramente no lo dañó nada, fue la manera en que la impotencia de nuestra propia construcción política encontró manifestar la indignación con la que nos habíamos vestido al saber del asesinato de Sovich, pero estamos ahora de que se concrete la detención de 2 militantes populares, de 2 dirigentes políticos, y queremos decir esto, no es el paisaje que nosotros creemos que pinta de cotidiano la Argentina, pero sí creemos que en la medida en que no se pare, no se detenga con esta idea de la judicialización, esto de que te meten causa cada vez que salís a la calle, porque después a la justicia no la controla. Después a la justicia es como aquello que se dijo, tal ley antiterrorista es buena, porque total nadie la va a aplicar. Porque eso no es así, porque después los jueces, que todavía hay, el problema que tenemos acá, es que todavía el Poder Judicial es donde se han refugiado una cantidad importante de rufianes por los que nadie va. O por cálculo político o por lo que sea, nadie está dando verdaderamente, acompañando verdaderamente una pelea por el saneamiento y la democratización real del Poder Judicial, que se ha convertido hoy en un poder absolutamente autonomizado y discrecional. Tan discrecional, si me permiten esta digresión, que se permite, por ejemplo, decidir si lo que votan los representantes en el Congreso se puede después aplicar o no, ¿no? Al margen de qué suerte tuvo una u otra ley en este sentido. Así que, compas, es solamente decirles eso, decirles que cuando nos ven a nosotros con esta, yo no sé si lo que transmitimos, la verdad que no me imagino qué es lo que estoy transmitiendo en este momento, si es tranquilidad, angustia, qué cosa, me invaden un poco de todas esas cosas, angustia seguramente, dolor, pero también fortaleza que no está en la dimensión del aguante. Yo no soy un chabón con aguante, mi compañero no es un chabón, sí, digo, no se trata de eso, se trata de una fortaleza de otro tipo, se trata de, aún con todos los dolores humanos que nos visten, poder enfrentar esto con la fortaleza que significa esta mesa, ¿no? Donde ahí, cuando se acercaban los compañeros,